Bueno, estamos siguiendo esta serie, ¿no es cierto?, de los 10 mandamientos, y hoy justamente nos toca el octavo mandamiento: no robarás. Pidamos al Señor que Él sea quien nos dirige. Padre bueno, gracias que nos has dado tu palabra y también nos has dado tu Espíritu, quien aplica esa palabra a nuestros corazones. Señor, al escucharlo ahora, ayúdanos a poner atención. Ayúdanos a poner atención a lo que tú quieres decirnos. Ayuda, Señor, a este tu pueblo aquí en St. James a caminar en santidad delante tuyo. Haznos, Señor, aspirar lo que tú aspiras, amar lo que tú amas. Ayúdanos a ser personas rectas delante de un Dios santo. Guíanos, Señor, a lo que meditamos en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en las últimas semanas se ha hablado mucho, ¿no es cierto? Muchísimo, diría yo, acerca de la nueva constitución o la idea de tener una nueva constitución para este país. En el mundo, en general, hay varios tipos de constituciones. Algunas son larguísimas y detalladas y otras son muy puntuales. El mundo latino, en general, tiende a tener constituciones y leyes que buscan reglamentarlo todo. Parece que mientras esté en la ley, tenemos seguridad de que pase. Por ejemplo, la Constitución de Brasil asegura constitucionalmente a sus ciudadanos el derecho a ser felices. Y yo no tengo la menor idea cómo el Estado puede asegurar una cosa como esa. Incluso sería interesante si un brasilero puede demandar al Estado porque es infeliz. En cambio, en el mundo anglosajón, en general, las constituciones tienden a más bien a marcar las pautas generales, raya la cancha, nada más, lo que permite que haya mucho movimiento dentro de los posibles cambios que van pasando con el tiempo. La Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, fue escrita hace más de 200 años y solo tiene 5 enmiendas. La Gran Bretaña o Inglaterra no tiene una constitución escrita, se usa el sistema de precedentes constitucionales, lo que pasó antes es lo que se mira. Hemos visitas de Nueva Zelanda, aquí podríamos preguntarle cómo es el sistema allá. Sea como sea, para nosotros los cristianos, los 10 mandamientos que hemos estado estudiando todos estos domingos son realmente la constitución de Dios. Una constitución solo con 10 leyes y nada más, pero que abarca cada aspecto especial del ser humano. Cada área del ser humano está tocada por esta constitución escrita por Dios. Qué brillante es nuestro Dios, ¿no? Qué brillante es. Una constitución que no solamente habla o tiene un efecto o es para el pueblo de Dios, sino que es una constitución para todo el mundo, el llamado a someterse a la voluntad de Dios. La idea principal de este articulado, esta constitución de Dios, es que hay un evidente vínculo entre amar a Dios por una mano y amar a mi prójimo por otro lado. Las dos cosas se van juntas. Eso es algo que podemos ver a lo largo de todos estos 10 mandamientos. Por ejemplo, al honrar padre y madre, estamos llamados a reverenciar a nuestros padres como autoridad. Y la Biblia dice, por reverencia, por temor, por amor a Dios. En el mandamiento de no matar, ¿se acuerdan? O mejor dicho, no asesinar. Es un mandato a respetar la imagen de Dios en otras personas. Por lo tanto, nuestro respeto por las personas y su vida es un reflejo entonces de nuestro respeto por Dios. En el séptimo mandamiento dijimos que la pureza sexual o la fidelidad sexual entre los cónyuges es una ilustración, es un reflejo de nuestra lealtad al pacto con Dios. Y hoy pasamos aquí al octavo mandamiento, que trata de nuestro respeto por la persona, pero especialmente por la propiedad de nuestro prójimo. Y la idea principal es que si realmente creemos en la providencia de Dios, entonces somos llamados a no desconfiar de que Dios nos dará todo lo necesario, sin que tengamos que quitarle nada a nadie en ningún momento. No haremos daño al bienestar de nuestro prójimo, porque sabemos que esa persona es portadora de la imagen de Dios y nuestro llamado es a respetarla. Hasta los que no aman a Dios entienden que robar es malo. Por eso las leyes, incluso las leyes de los hombres, castigan el robo. Este mandamiento es muy cortito. Es muy cortito, es muy directo y muy preciso, tal vez para que nadie se confunda con lo que Dios está diciendo. Simplemente dice en Éxodo 20, no robarás. No robarás. Como ustedes saben, en los Estados Unidos les encanta hacer encuestas sobre casi cualquier cosa y tienen números sobre cualquier cosa. Leí hace algún tiempo atrás un informe que alguien hizo en alguna parte en los Estados Unidos y decía que en un año en los Estados Unidos hay más de 10 millones de actos de robo en ese país. Actos de robos. Tal vez Felipe podría decirnos cuál es el número que existe en Chile, ¿no? Pero me parece que proporcionalmente las estadísticas no serían muy diferentes, aunque en el último mes esas estadísticas han volado por los cielos en este país. Pero miremos qué es lo que dice este mandamiento a nosotros que estamos aquí y que decimos que amamos a Jesús. Porque es muy fácil indignarnos con aquellos que están violando flagrantemente los estatutos y las leyes en nuestra sociedad. Por ejemplo, el robo. Y quiero aclarar para las sensibilidades sensibles que me refiero a todo tipo de robo. Aunque hoy me interesa más que nos centremos en nosotros los cristianos. ¿De qué manera nosotros los cristianos vivimos o no este mandamiento? Ya que hay robos que se han convertido en robos respetables, incluso en robos socialmente aceptables. Desde una perspectiva del Antiguo Testamento, robar no solamente era un crimen entre un individuo y otro. El Antiguo Testamento lo ve como un crimen contra la comunidad. Afecta. Tiene que ver no solamente a estas personas que están involucradas, sino a todos nosotros que somos parte de la misma comunidad. Por ejemplo, cuando se hacen negocios o compramos cosas y no pagamos impuestos, es un robo contra la sociedad entera. O cuando en nuestros trabajos ocupamos largo tiempo haciendo llamadas telefónicas que son personales, es también un robo contra nuestro empleador. Todo eso, bajo la mirada del Antiguo Testamento, no solamente perjudica a las personas involucradas, sino perjudica a la comunidad. Por lo tanto, hay muchas formas en que nosotros los cristianos también violamos este mandamiento. Ahora miremos un ratito específicamente este mandamiento de Éxodo 20, verso 15, desde el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre el robo? Al observar este mandamiento, no robarás, es interesante pensar un ratito en esas dos palabras, no robarás. Notarás que dice, que no dice lo que no robarás. No dice tampoco cuándo no lo robarás. No dice a quién no lo robarás y no dice por qué no lo robarás. El mandamiento es completamente genérico. No robarás nada a nadie en ningún motivo, por ningún motivo, punto. No hay otras posibilidades donde podamos salir. El Antiguo Testamento dice que no robaremos nada nunca a nadie, porque los hijos de Dios confiamos en la providencia de nuestro Padre Celestial por nosotros. Ese es el centro de la verdad del Antiguo Testamento. Por lo tanto, este mandamiento, como todos los demás mandamientos que hemos visto hasta ahora, se basan o tienen que ver o están relacionados con mi relación con Dios, mi confianza en Dios, mi dependencia en Dios, y no simplemente al castigo o al posible castigo de la sociedad. En el Antiguo Testamento no se tomaban personas que como propiedad que no le pertenecía, no se tomaba el dinero, no se tomaban los bienes, no se tomaba la tierra, no se tomaba el fruto del trabajo de otro. En otras palabras, en el Antiguo Testamento robar era un pecado contra la providencia de Dios. Era un pecado directamente contra Dios. Era una negación del amor de Dios por su pueblo. Y aquí es justamente la clave o el meollo de este mandamiento. Robar ofende a Dios porque con ese acto mostramos nuestra desconfianza del cuidado de Dios por nosotros. Robar ofende a Dios porque es un acto donde mostramos que desconfiamos que Dios sí cuida de mí. Y las aplicaciones del Antiguo Testamento para este mandamiento son bastante importantes. Por ejemplo, en Éxodo 21:16, este mandamiento prohíbe el secuestro. No es solo tomar cosas que pertenecen a otras, tampoco podemos robar personas. En el mismo capítulo, verso 1, nos dice que el robo de animales tenía como pena que uno debía devolver 5 veces lo que había robado. El Antiguo Testamento quiere asegurarse que no robes. Tan fuerte es este tema que cuando llegamos a Éxodo 22:2, el Antiguo Testamento autoriza el uso de fuerza letal para repeler a un ladrón de noche. Éxodo hacía incluso provisión. Por ejemplo, si uno de tus animales se soltaba y arruinaba la plantación de tu vecino, debías pagar, porque eso se consideraba algo que tú estabas estropeando de otros. Levítico 6 legisla en el caso de que uno encuentre algo en la calle que no fuera suyo y se hiciera el tonto. Eso en el Antiguo Testamento era considerado un robo. No estoy muy seguro que hoy se considera un robo, tal vez se considera como suerte. Era considerado robo. Es claro que el Antiguo Testamento quiere dejar bien en claro que no era un buen negocio robar nada a nadie, porque las penas que podría recibir eran muy, pero muy altas. Pero también dentro de este mandamiento del Antiguo Testamento estaba el hecho de pagar, por ejemplo, sueldos dignos a tus empleados. Era también considerado una violación a este mandamiento. Y por lo mismo, el judío que lo hacía se vería bajo el juicio de Dios. Escuchen lo que dice Levítico 19. No explotes a tu prójimo, ni le despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. La obediencia de estos mandamientos de la ley de Dios por nosotros los cristianos puede y debe hacer una diferencia en esta sociedad en la cual vivimos. Puede y debe hacer una diferencia en esta sociedad egoísta en la cual vivimos. En resumen, el Antiguo Testamento prohíbe todo tipo de robo, secuestro, incluso lo que llamamos hoy delitos de cuello blanco. El octavo mandamiento era un claro llamado a todos, pero especialmente a los creyentes, a respetar la vida, la libertad y la propiedad de nuestro prójimo. Entre paréntesis, creo que es bueno decir aquí que este octavo mandamiento también establece el derecho de propiedad de parte de Dios. Resumiendo, Dios nos está ordenando en su palabra que nos abstengamos de privar a nuestro prójimo de lo que le pertenece, ya sea su vida o ya sea su propiedad. ¿Para qué dice el Nuevo Testamento sobre el robo? ¿Cómo aplica el Nuevo Testamento este mandamiento? Vimos en el Antiguo Testamento que ve el robo como un pecado contra la providencia de Dios, contra la imagen de Dios y contra la comunidad. El Nuevo Testamento lo ve exactamente igual. Para el Nuevo Testamento, cuando un cristiano roba de alguna forma posible, tiene un severo problema cardíaco. El robo en el cristiano siempre muestra que tiene un severo problema cardíaco. Hay un problema en el corazón de esa persona. Por lo tanto, este mandamiento es algo que debemos tomar muy en serio en nuestras vidas. Veamos algunos pasajes que nos pueden ayudar a entender mejor este mandamiento. En Mateo 19, Jesús está hablando, ustedes recordarán, con el joven rico. Y en el curso de esa conversación nos deja bien en claro que no robar es uno de los mandamientos que habla de aquella persona que ama a Dios. Y cuando el joven rico le dice, ¿cuál de esos mandamientos debo guardar para heredar la vida eterna? Jesús le dice, no cometerás asesinatos, no cometerás adulterio, no robarás. Es interesante dónde Jesús pone el mandamiento de robar, junto con asesinatos, junto con cometer adulterio. Ese es el nivel para Dios de este asunto. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 13, dice, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codices a todos los demás, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Interesante, ¿no? Que Pablo dice que cuando, por ejemplo, robamos en cualquiera de nuestras formas, no amamos a nuestro prójimo, que es una de las características básicas del cristiano. En el Nuevo Testamento, como en el Antiguo, no hay ningún margen para violar este mandamiento. Pero el Nuevo Testamento va un poco más lejos, ya que la obediencia a este mandamiento muestra en una forma clara si de verdad amamos a Cristo o no. Así de serio es. Muestra que de verdad hemos recibido entonces el perdón de nuestros pecados y que queremos vivir una vida que es diferente a la que vivíamos antes que Jesús llegara a nuestras vidas. Pablo escribe sobre esto en Efesios y dice, el que roba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Debe haber, dice Pablo aquí, debe haber una clara diferencia en la forma en la cual vivíamos antes de conocer a Cristo y en la forma en la cual vivimos ahora que conocemos a Cristo. ¿Es eso realidad en tu vida? ¿Es eso así? Si no hay esta diferencia, la Biblia claramente dice que tenemos un problema cardíaco no menor. Tenemos un problema en nuestra alma. Entonces el Nuevo Testamento espera, demanda, exige, aspira a un cambio en la vida del creyente. Un cambio en la forma de vivir, en la forma práctica en la cual vivimos. Un cambio en la forma en la cual enfrentamos las situaciones de la vida. Me llamó mucho la atención que Jesús en Juan 10 llama incluso a los falsos maestros ladrones porque roban la verdad de Dios. Entonces también hay ladrones en la parte espiritual de nuestra vida. Es otro tipo de robo, un robo que tiene que ver con las verdades de la fe. Y hasta ahora hemos visto que el Antiguo Testamento tiene una amplia aplicación del mandamiento. Luego hemos visto que en el Nuevo Testamento también hay mucho que te está diciendo sobre este tema. Por lo tanto, cuando la Biblia repite muchas veces la misma idea, hay que poner atención. Porque eso quiere decir que es relevante para nosotros. Si la Biblia está hablando vez tras vez sobre algo, quiere decir que es importante para ti. Y es importante para mí. Por lo tanto, la Biblia lo considera incluso relevante para nosotros los cristianos. Por eso está claramente puesto ahí en el Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento ve el robo como un problema que no es solo de los no creyentes. Ojo, parece, puede ser, a lo mejor, tú también tienes problema con este mandamiento. El problema entre nosotros los cristianos, porque la razón por la cual está ahí en el Nuevo Testamento es porque incluso nosotros los cristianos somos propensos a violar este mandamiento. Por eso la Biblia habla tanto sobre este tema. El Nuevo Testamento reconoce que hay creyentes que luchan con este pecado. Así que echemos un vistazo a algunas implicaciones contemporáneas, específicas, de este mandamiento. Pensemos en algunas cosas prácticas del día de hoy donde tenemos problemas con este mandamiento. Empecemos por los más chicos, hacer trampa en el colegio. Es muy posible que no has pensado en eso como una violación a este mandamiento. Hemos estado hablando sobre el robo de personas, de bienes, de dinero, de propiedades, de varios tipos de ganado. Pero ¿qué pasa con el robo de ideas? Ideas que pertenecen a otros, que otros trabajaron por eso. Hacer trampa robando el trabajo, el producto y las ideas de los otros para nuestros propios intereses egoístas es un problema muy serio en el día de hoy. Porque el Internet nos da el acceso a muchos trabajos de muchas personas. El problema es que estafa a nuestros maestros, defrauda a nuestros compañeros de clase. Pero también nos defraudamos a nosotros mismos porque perdemos la oportunidad de aprender. Si tus hijos Si tus hijos que están en edad del colegio, vigila estas actitudes en ellos y de ninguna manera los animes. No es verdad que el chiquillo es vivo. No es vivo, es un ladrón. Es un ladrón, no cambies las palabras. Él no es vivo, o ella, es un ladrón. ¿Qué decimos sobre robar en los negocios, por ejemplo? Defraudar a otros, hacer negocios poco limpios. Cuando un cristiano hace estas cosas, destruye completamente su testimonio de Cristo, ¿no? Ante los no cristianos. ¿Por qué debo escuchar a alguien que me quiere hablar del amor de Dios si esa misma persona está dispuesta a hacerme trampa y perjudicarme en los negocios que hago con él o con ella? ¿Por qué? Dios es 1000% honesto y confiable. Todo aquel que es hijo de Dios debe ser 1000% confiable y honesto. Somos hijos de ese Padre. Somos deshonestos en nuestros negocios cuando defraudamos al fisco, cuando engañamos a otros al hacer negocios, cuando tratamos mal a nuestros empleados o clientes, cuando nos involucramos en negocios turbios o poco éticos. Cristianos han llegado a pensar, por lo menos por su forma de vivir, que la forma que hacen sus negocios no tiene nada que ver con su fe. Que Jesús está fuera de ese ámbito. Que la palabra de Dios no tiene nada que ver respecto a su ética. Si alguien aquí está pensando así de nuevo, lea su Biblia de nuevo. Lea su Biblia de nuevo. Está leyendo mal. O está leyendo otra cosa que no es la palabra de Dios. El principio de la Biblia sigue siendo el mismo a lo largo de los años. Trabaja duro, ahorra, sé generoso y Dios proveerá. Ese es el principio de la Biblia para el trabajo. Y es justamente por esto que toda la Biblia habla tanto sobre este tema. Porque todos, incluyendo los que estamos aquí, tenemos problemas de una forma o de otra con este mandamiento. De una forma o con otra tenemos esta tendencia natural a desconfiar de la provisión de Dios y buscar arreglar nuestra vida a nuestra manera. Rápido, simple, fácil. ¿Qué decimos respecto al sueldo de nuestros empleados? ¿Cómo tratamos a los que trabajan para nosotros? ¿Los tratas bien? ¿Pagas salarios que son justos? ¿El salario que tú pagas tiene que ver con el servicio que te prestan? ¿Como cristiano te preocupas por sus necesidades o solo te sirven? ¿Te aseguras que toman sus vacaciones? ¿Se acuerdan? Los 10 mandamientos se basan en amar a Dios y amar al prójimo, y ambas dos verdades se juntan en una sola. Pero miremos el otro lado de la medalla. ¿Cumplimos correctamente con el trabajo para el cual nos pagan? ¿Sí o no? Porque ¿sabes qué? Sacar la vuelta en el trabajo es robar. En nuestra cultura chilena no hablamos mucho de eso. Llegamos al trabajo a las 8, pero después vamos a la cocina a tomar café, después conversamos con los amigos, después limpiamos la tacita, después la ponemos, después prendemos el computador y en algún momento, en alguna hora de la mañana, hacemos algo. Eso se llama robar. No me pagan por tomar cafecito a esa hora. Robar a Dios de las cosas de Dios es otro tipo de robo. Malaquías 3 habla del robo que hacían los judíos con los dineros que pertenecían a Dios sobre el diezmo, ¿se acuerdan? Bueno, a este lado de la cruz ya no vivimos bajo la ley del diezmo porque todo pertenece a Dios. Todo, absolutamente, todo. No solo el diezmo. Todo es del Señor. Somos administradores, simples administradores de lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿por qué es que nos cuesta tanto ser generosos con algo que ni siquiera es nuestro? Qué gracioso, ¿no? ¿Por qué es que nos cuesta tanto ser generosos aun cuando son los dineros del reino que Dios nos ha dado para administrarlo para su sola gloria y para cubrir nuestras necesidades? ¿Por qué la gente rompe este mandamiento? ¿Por qué cada uno de los que estamos aquí somos propensos a romper este mandamiento? Creo que hay muchas razones, pero déjame darte algunas, a lo mejor te ayudan. Personas rompen este mandamiento porque al final del día, y como hemos dicho, en el fondo de su corazón desconfían de que Dios proveerá. cuando robamos de cualquiera de nuestras de las formas, lo que realmente estamos diciendo, no, por supuesto, no somos tan brutos para decirlo, pero lo que estamos diciendo en nuestro corazón es algo así como: Señor, al final no confío en ti lo suficiente para creer que tú realmente cubrirás mis necesidades. Así que tengo que asegurarme de estas necesidades de cualquier forma. En muchos casos es una cuestión de codicia y es una cuestión de envidia. Nuestra cultura anima la envidia y la codicia. Queremos, por alguna razón siempre queremos lo que el otro tiene. Incluso hemos inventado una frase, ¿no es cierto?, que dice que el pasto siempre está más verde en el potrero del frente. Dios nos ha dado un potrero que es perfectamente verde para nosotros. Dios ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida plena a su servicio. Creemos que tenemos derecho, de alguna manera, a tener lo que el otro tiene. Y en ese sentido, este derecho lleva a las personas a pensar que pueden tomarlo porque ellos se lo merecen, porque el otro tiene lo que yo no tengo. Sin embargo, quiero terminar hablándonos de un robo mayor. Hay un robo mayor a todos estos que he mencionado. Mucho más importante, y que al final del día es el padre de todos estos robos. El robo más grande de la historia es cuando el hombre se atrevió a robarle la grandeza y el soñerío que solo Dios tiene. Y lo reemplazó por su propia grandeza, una grandeza que realmente no tiene. Y lo reemplazó por su propio señorío, un señorío que de ninguna manera tiene. Cuando como raza humana cometimos ese acto detestable de desconfiar en Dios en Génesis 3, se desarrolló en nuestro corazón un deseo de tener lo que no es nuestro. No es nuestro. Adán y Eva quisieron tener la gloria de Dios, la grandeza de Dios, la independencia de Dios, y a partir de ahí deseamos todas estas cosas, lo que no tenemos, lo que no nos pertenece. Eso ambicionamos. A pesar de que por ese acto lo que merecíamos era sin duda el desprecio de Dios, la Biblia nos dice que en su infinito amor Él hace justamente lo contrario. Justamente lo contrario. Envía a su propio Hijo en nuestro rescate. Y en la cruz Jesús nos da perdón y vida nueva, y nos da una vida nueva que es de tal calibre que podemos confiar plenamente que en aquel que no dudó incluso en enviar a su único Hijo a morir en la cruz por nosotros, es el mismo Dios que proveerá por nosotros todas las cosas que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Si Dios fue capaz de enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mí, evidentemente ese mismo Dios no dejará nulo el sacrificio de Cristo, ¿no es cierto?, y cuidará de mí hasta el fin de mis días. Si Dios no cuida de nosotros, entonces ¿por qué Jesús muere en la cruz por nosotros? Es justamente la cruz, hermanos, la que nos da seguridad del cuidado y la provisión de Dios por nuestras vidas. Cuando estés ahí pensando en tu casa y cuando vuelvas en todo lo que está pasando en este país, donde parece que todos nos hemos vuelto locos al mismo tiempo, y hay todo tipo de inseguridades, hay todo tipo de nerviosismo respecto a qué va a pasar o qué va a pasar conmigo, mi familia, mira la cruz. La cruz nos asegura que Dios nos ama lo suficiente para cuidar de nosotros y de nuestras necesidades. ¿Es esto verdad en tu vida? ¿Es realmente la cruz de Cristo quien te da la seguridad de su amor? Porque la seguridad del amor de Cristo en la cruz solo la tienen aquellos que han recibido su amor y su perdón. Solo aquellos que conocen a Cristo, solo aquellos que tienen una relación con Cristo, solo aquellos que confían en Cristo. Saben que es el mismo Señor que ha prometido no dejarnos ni desampararnos. ¿No ha prometido que cada uno de nosotros va a tener un Rolls Royce? ¿No ha prometido que vamos a tener un reloj de oro? ¿No ha prometido que vamos a tener una casa de 5 habitaciones? Nada de eso realmente necesitamos. ha prometido cuidar de nosotros en cada uno de los aspectos que son necesarios para que vivamos una vida que glorifica a Dios. Por lo tanto, cada vez que miramos con deseo cosas y propiedades, personas, dones o lo que sea que no son nuestros, y venga a nosotros este bichito que fue puesto en nosotros en Génesis 3, recuerda la cruz una vez más. Mira la cruz. La cruz es tu garantía y la mía de que Dios nos ama tanto que envió a su único Hijo a morir en la cruz por nosotros. Esa es la garantía que Dios cuida de nosotros. Yo soy padre de dos hijos y no daría a ninguno de mis hijos por ninguno de ustedes en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Y ustedes harían lo mismo. La diferencia es nuestro Dios, que nos amó tanto, que Cristo en la cruz es la garantía de que Él cuida de nosotros. ¿Es eso verdad en tu vida? ¿De verdad crees tú eso? Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este mandamiento que nos habla de tu gracia a nuestras vidas, que siendo quienes somos, tú nos has llamado a ser tus hijos, que tú cuidas de los tuyos, que tú sabes cada uno de nuestros pasos y cada una de nuestras necesidades, que es tu deseo que recurramos a ti, Señor, para todas aquellas cosas que necesitamos, que tú sabes perfectamente qué darnos, cuándo darnos, cómo darlos, que tú sabes perfectamente lo que hay en nuestro corazón entre el deseo sano de vivir vidas, el egoísmo, la vanidad y la codicia. Señor, ayúdanos, necesitamos tu ayuda, tu palabra nos habla de este tema vez tras vez, porque tú eres sabio y sabes la debilidad de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti y saber una vez más que tú eres más que suficiente para nosotros, que en ti encontramos todo lo que necesitamos. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ayúdanos a vivir vidas santas delante de un Dios santo. Amén.